RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander. Cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 33 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y a esta hora se presenta una situación delicada en el sector de Miraflores, en donde se tiene previsto la reconstrucción de Gravalote. Allí se adelantan las obras de acueducto y alcantarillado, pero los volqueteros del municipio de nuevo bloquearon la vía. Han expresado que hace 10 días ellos realizaron esta acción. Se llegó a un acuerdo con la empresa contratista que viene de Antioquia, pero infortunadamente no se ha cumplido. Y ha llegado gente de Medellín, ha llegado maquinaria del departamento de Antioquia, y por tal razón ellos de nuevo deciden que no van a permitir que avancen los trabajos pertinentes. En otras noticias, hay que señalar que el Instituto Departamental de Salud ha solicitado al Ministerio intervenir la EPS Caprecon de Norte de Santander, al considerar que la situación es bastante delicada, no se le está brindando la atención pertinente a los usuarios, más de 100.000 usuarios afectados en Norte de Santander. La preocupación en estos momentos es qué va a pasar con aquellos pacientes que requieren tratamientos de enfermedades de alto costo. Según el gobierno departamental, las EPS están en todo su deber de atender a los usuarios que llegan, de afiliarlos nuevamente y no presentársele ningún traumatismo para el procedimiento que se requiere. En otro tema que tiene que ver con salud, una situación delicada con una paciente que se mandó a operar en Venezuela. Estamos hablando de una cirugía estética. Las consecuencias bastante delicadas. Se encuentra en la UCI del hospital Eras Momeos y los organismos de salud expresan que este se ha convertido en el pan de cada día. Muchas mujeres deciden realizar cirugías estéticas en Venezuela porque el costo es más barato, pero no se someten a especialistas, a cirujanos que realmente sean conocedores del tema, y lamentablemente en el posoperatorio la vida corre peligro. Pues la pelea de la familia es que la 9PS le brinde el tratamiento que se requiere. Se encuentra en la UCI del Erasmo Medios, pero los médicos dicen que requiere ser trasladada a otra zona del territorio colombiano. Mientras tanto, las autoridades hablan de la captura del presunto autor material del asesinato del docente Pedro Cuadro. Recordemos que se registró hace 2 meses aproximadamente a las afueras del establecimiento educativo. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio.
12 del día, 33 minutos. Estos son nuestros titulares.
La Policía Metropolitana de Cúcuta capturó a presunto sicario responsable del asesinato del docente Pedro Cuadro. En grave estado de salud se encuentra Iris Sánchez en el hospital Erasmo Meos después de realizarse una liposucción en Venezuela. La nueva EPS no ha autorizado el traslado. Personería de Cúcuta afirma que a pesar de los esfuerzos hechos por esta oficina, las víctimas de la violencia en la ciudad no están recibiendo la atención necesaria. Alertan el estado Táchira por muertes violentas de mujeres, que ha ido en aumento en los últimos meses. Con la creación de asociaciones, los sindicalistas de la región proponen mejorar la atención laboral a las empleadas del servicio doméstico. Entidades bancarias en el estado Táchira, en Venezuela, limitan el retiro de efectivo por ventanilla. Hoy los clientes no pueden sacar más de 20 mil bolívares. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12 del día, 34 minutos. El Instituto Departamental de Salud ha solicitado al Ministerio intervenir la EPS Caprecon del Norte de Santander ante la situación tan delicada que afrontan más de 100.000 usuarios. No solamente estamos hablando de Cúcuta, también de otros municipios del departamento. Las deudas que tienen con algunas IPS públicas y privadas de la región es superior a los 38.000 millones de pesos, siendo la S Hospital Universitaria Erasmo Medios la entidad con mayor compromiso económico, con 30 30.614 millones de pesos, institución que a la fecha sigue prestando el servicio de urgencia vital a usuarios de Caprecón. El director del Instituto Departamental de Salud, Javier Orlando Prieto, ha señalado que en varias oportunidades se le ha solicitado al Gobierno Nacional, pero infortunadamente no ha dado la respuesta oportuna.
En este momento la EPS no tiene, si bien tiene suscrito unos contratos con varias instituciones prestadoras del servicio de salud, esos contratos se encuentran agotados y en nuestro análisis hemos encontrado alrededor de 500 autorizaciones en una EPS que no están siendo atendidas por falta de presupuesto y alrededor de 210 autorizaciones de pacientes con oncológicos, pacientes de cáncer, que no están recibiendo su atención por falta de presupuesto. Contratos abiertos, pero que no tienen presupuesto. Entonces, ¿qué pasa? Como se encuentra que se está cumpliendo la norma porque hay un contrato establecido, pues se genera una autorización. Pero cuando usted, usuario de Caprecón, va a la clínica o a la institución de salud a que le presten el servicio, pues esa institución le dice: no le presto el servicio porque no hay presupuesto, no tengo plata.
Estamos hablando de cuántos usuarios y la alternativa, ¿cuál sería para dar respuesta a la dificultad que ellos afrontan?
En este momento se encuentran 113.924 usuarios en el norte de Santander, de los cuales 64.113 están en la ciudad de San José de Cúcuta. Lo que nosotros venimos haciendo, como ya lo hemos dicho, trabajando en equipo con la Secretaría de Salud Municipal, es solicitarle al señor alcalde, de acuerdo a al resultado de su informe de auditoría, que se tome la decisión de retirarle el acto administrativo mediante el cual se le autorizaba la operación a esta EPS.
Es el doctor Javier Orlando Prieto. A 28 de julio, 236 pacientes de alto costo se encuentran en espera de tratamiento y quimioterapia, consulta de control y seguimiento. Algunos solo han recibido la primera valoración y están pendientes de definir tratamiento por vencimiento del contrato el 30 de junio, situación que también se presenta con 30 pacientes de urología pendientes de autorización para procedimientos médicos.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 37 minutos. La Policía Metropolitana de Cúcuta capturó en las últimas horas a un joven de 20 años de edad, señalado de ser el autor material de la muerte del profesor Pedro Cuadros. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Y manejan todavía la hipótesis que se trató de un robo, de un hurto? Porque después del asesinato, pues se manejaron muchas versiones, muchas informaciones por parte de los docentes, por parte de la misma comunidad educativa, Hermes.
Coronel Jaime Alberto Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, afirma que es la hipótesis que más fuerza toma en este momento, la de que se trató de un intento de hurto al profesor Pedro Cuadro Herrera el pasado 6 de julio, donde desafortunadamente pierde la vida. En las últimas horas capturaron a Ronald Yesid Mogollón, un joven de 20 años que al parecer vivía en el barrio Santander, acá en la capital norte santandereana, y nuevamente fue capturado en flagrancia. Acababa de cometer un hurto en una peletería en pleno centro de la ciudad y luego de una persecución la policía pues pudo detener a este joven.
La Policía Metropolitana de Cúcuta está presentando la segunda captura por el homicidio del profesor Pedro Cuadro. Homicidio que nos generó un impacto en la ciudad por la calidad de esta persona y se inició el trabajo investigativo con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Judicial de la Policía Metropolitana de Cúcuta, y hoy tenemos el resultado de dos personas capturadas, una que fue capturada hace cerca de 15 días y hoy estamos presentando a la segunda persona que participaron en el homicidio del profesor, lamentablemente. Bueno, hasta ahora la Fiscalía es la que está haciendo la investigación. La hipótesis que más está cogiendo fuerza precisamente es el hurto, y precisamente la orden de captura emitida es por el homicidio, hurto calificado agravado y porte ilegal de armas. Esta persona no tiene antecedentes penales, sin embargo la estábamos siguiendo. Esta persona, después del homicidio del profesor Pedro Cuadros, se dirigió hacia la ciudad de Bogotá, allá estábamos haciendo el seguimiento, y regresó nuevamente a Cúcuta. Fue capturada en el momento en que había hurtado una peletería en el barrio El Llano. Se hizo el cierre inmediatamente por parte de las patrullas de El Cuadrantes y fue capturado en flagrancia con porte ilegal de arma nuevamente, esta persona había lanzado el arma después de la persecución, dejaron la moto, siguió la policía persiguiéndolo y lanzó el arma hacia un techo, se metió a una casa, se metió a un baño y ahí lo capturó la policía. Entonces fue capturada en flagrancia por el hurto a la peletería y fuera de eso se pudo verificar de que era esta persona que está involucrada en el homicidio del profesor.
Es el coronel Jaime Alberto Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, hablando de esta captura a un joven de 20 años quien al parecer hace parte o está vinculado con la muerte del docente Pedro Cuadros el pasado 6 de julio, quien desafortunadamente perdió la vida. Al parecer, y según la primera hipótesis de la policía, se trata de un hurto. Olga Lucía, en este momento es materia de investigación, dos capturas con esta, ya antes había sido capturado otro joven también que está vinculado a esta investigación. Por otra parte, hablamos que RCN la radio habló con el coronel porque preocupados por la situación que se vive en el municipio de Villa del Rosario, afirma el coronel que hoy en horas de la tarde se llevará a cabo un consejo de seguridad en el municipio con la participación del alcalde, la policía y los representantes de la comunidad también. Afirma él que se trata de una guerra entre los bandas
criminales.
Exactamente, Olga Lucía, bandas que operan allí en este municipio por pelearse el territorio donde ellos expenden droga.
Lo que tiene que ver con el asesinato del docente Hermes, inicialmente también se manejaba otra hipótesis, denuncias por expendio de alucinógenos cerca del establecimiento educativo y que precisamente el docente Pedro Cuadro lo había realizado en varias oportunidades con otros profesores, con otros colegas, y que precisamente otros dos compañeros estaban amenazados. Es decir, esta hipótesis entonces queda descartada, porque dice, tengo conocimiento que dos docentes están amenazados y ellos están solicitando a través de ASINOR, el Sindicato del Magisterio, el traslado a otro colegio porque teme que pase lo mismo con lo que sucedió con su compañero.
Esa pregunta, por supuesto, se la hicimos al señor coronel Barrera y a lo que él respondió, pues que no se podía descartar ninguna hipótesis, pero que en este momento la que más fuerza agarraba era que se trataba de un atraco en contra del docente Pedro Cuadro.
Porque según sus compañeros, el hurto se produce después del asesinato.
Usted escucha RCN Noticias.
12:42 y tenemos más información a esta hora con Willy Ávila.
RCN Noticias. Preocupación entre las mujeres y los habitantes de la frontera por el aumento de muertes violentas en contra de las mujeres en esta zona de frontera. 12 son las mujeres que han muerto en distintos sucesos violentos registrados en la entidad tachirense en los primeros 7 meses y 8 días del año 2015. Incluyendo a dos de ellas que encontraron la muerte al verse implicadas en un enfrentamiento a tiros entre autoridades policiales y presuntos paramilitares en la zona norte. Los móviles de los crímenes han sido diversos. Algunos fueron resueltos por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Otros se encuentran aún en fase investigativa, lo que ha dado paso a la impunidad. RCN Noticias. Debido a la escasez de billetes de alta denominación, la fuga de dinero venezolano a la frontera colombiana y problemas con el papel moneda para la impresión de dinero, las entidades bancarias, tanto públicas como privadas, en el estado Táchira han limitado los montos de retiros por taquilla, cheques o efectivo, sin que hasta la fecha haya sido confirmada oficialmente por alguna autoridad. En este momento, ningún cliente puede retirar más de 20.000 bolívares en una sola transacción, lo que inmediatamente afecta las relaciones comerciales en la frontera.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12:45. La señora Iris Magali Sánchez, de 31 años de edad, se encuentra en la UCI del Hospital Universitario Erasmo Bedós después de realizarse una liposucción en Venezuela. Los familiares manifiestan que se requiere traslado hacia otro centro de salud, hacia otra ciudad, pero que la nueva EPS hasta el momento no lo ha autorizado. Le preguntamos a los familiares qué ha dicho la nueva EPS y manifiestan que en esos momentos no se da cumplimiento porque se trata de una cirugía estética, aunque ya ellos han interpuesto una acción de tutela y manifiestan que la tutela sale a favor de ellos.
Yo soy sobrina de la paciente Iris Magali Sánchez Pérez, que es la que se encuentra hospitalizada en la UCI 2 de Dumián. Ella está a consecuencia de una cirugía plástica que se hizo en Venezuela. Entonces, ella, nosotros la internamos el 28 de julio porque ella estaba muriendo.
¿Y no complicada de Venezuela? ¿Ya venía complicada?
No, ella se operó como el viernes, y pues como la familia no sabía nada, porque ella se operó escondidas, porque mi mamá no la apoyaba en eso, le decía que no, que ella no hiciera eso, que ya tenía una niña de 7 años.
¿Cuántos días alcanzó a estar bien acá en Cúcuta, antes de hospitalizarse?
Ella ya venía mal, pues la enfermera que la atendió decía que la veía como mal, pero pues como ella decía que venía sedada por esa bomba que le colocan de analgésicos, pues el doctor dice, el que la operó, que eso fue un descuido del post de ella. Oh, ya lo que decía era, no me dejen morir por mi hija. Y la recibieron en la UCI de Dumián, allá prestan los servicios. Pero ella necesita un tratamiento integral. Ella tiene tromboembolismo, tiene falla renal por la deshidratación. Entonces ya metimos la tutela. Ya el juez nos dio la medida provisional, pero ellos hacen caso omiso a eso. Ellos, a mí me dijeron que la nueva EPS no les importa. Ellos van hasta lo último, ya hasta que el juez ya se meta la contrademanda y todo eso.
Son familiares de la paciente Iris Magali Sánchez, de 31 años de edad, que se encuentra en la UCI del Hospital Erasmo Medios. Le preguntamos al doctor Javier Orlando Prieto qué pasa en estos casos cuando una paciente se somete a una cirugía plástica, sucede en territorio venezolano, si la EPS está en todo su deber de responder. Escuchemos qué dijo el funcionario.
Un llamado a todas las personas, no solo mujeres, sino hombres, que acuden con el sofisma de distracción de que consiguen tratamientos mucho más baratos, se someten al riesgo, al alto riesgo que conlleva el recibir servicios de cirugías en sitios que no reúnen los requisitos, que no están avalados, a los cuales nosotros no le podemos hacer vigilancia, y sobre todo que solo nos enteramos cuando ya encontramos personas o en unidades de cuidado intensivo o peor, ya muertas.
Hay una situación, y es que esas personas al venir a Cúcuta a recibir servicios de atención médica, esos tratamientos o todo después de la complicación, ¿son atendidos o están dentro del pozo? ¿Cómo se maneja esa situación?
Pues ahí tendremos que entrar a revisar si el paciente tenía aseguramiento, si no tenía aseguramiento, quién presta los servicios, y nosotros pues en últimas terminar respondiendo ante una situación que no está presupuestada y que no, a la cual no le pudimos hacer ningún seguimiento, porque obviamente cuando vemos es que trajeron el paciente en un taxi, lo pasaron por la frontera y ya lo vemos en las puertas de la institución.
En ese caso, la nueva EPS, ¿le correspondería a ellos? ¿Están todo su derecho al paciente a recibir la atención pertinente?
Sí, claro. Todos los colombianos estamos en un sistema de salud. El paciente que es contributivo, pues la EPS a la cual se contribuye y se paga. El que es subsidiado, la EPS es el que está carnetizado. Y el que no tiene ningún aseguramiento es el Instituto Departamental de Salud quien entra a responder por los servicios de salud que necesite este usuario.
Pero en este caso la EPS dice que es un tratamiento no post, que fue algo estético, entonces que no van a responder.
Pero es de igual manera, hay que revisar cuál es la situación particular de cada usuario, y nosotros pues estamos en toda la capacidad de hacerle el acompañamiento para garantizar que los derechos a los cuales tiene todo ciudadano colombiano sean respetados.
Es el doctor Javier Orlando Prieto respondiendo a la inquietud que tienen en ese momento los familiares de la señora Iris Magali Sánchez, pero también ha expresado algo preocupante. En una semana, más de 10 mujeres se trasladan hacia territorio venezolano a someterse a cirugías estéticas sin tener suficiente información del médico, si es profesional, si es conocedor del tema, y posteriormente llegan en el posoperatorio complicadas. Ha expresado que no es el primer caso que atiende el Hospital Erasmo Medios de estar pacientes en la UCI. Lamentablemente se ha convertido en el pan de cada día.
RCN Noticias. Bien conectados con el deporte.
Doce del día, 50 minutos, y hasta ahora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Olga. Un saludo cordial para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Resultados del deporte aficionado. Cúcuta Niza regresó a la victoria en el marco del Campeonato Nacional de Fútbol Sala. El equipo Motilón derrotó en esta oportunidad 7-3 al equipo Gremio Samario. Su próximo rival será el conjunto de Cartagena. Mientras tanto, en baloncesto las cosas no salieron tan bien. Perdió en 2 oportunidades. El equipo de Halcones de Cúcuta enfrentando al conjunto de Llaneros. En la próxima fecha tendrá que visitar una vez más al equipo de Búcaros en el departamento de Santander. Por los lados del cuadro Cúcuta Deportivo, el equipo rojinegro trabajó en horas de la mañana en la cancha sintética del Cují. Una de las razones para que el técnico Flavio Torres tenga que utilizar tan permanentemente este escenario deportivo obedece a que prácticamente Cúcuta se quedó sin buenas canchas de gramilla natural. Y esto motiva a que el técnico que tiene que trabajar prácticamente durante todos los días tenga que acudir a este escenario, la cancha sintética del Cují. No hay mayores novedades, permanece en departamento médico el volante colombiano Fran Pacheco. Mientras tanto, el reacondicionamiento físico de Martín Morel, Elkin Calle y el ecuatoriano Marlon de Jesús Pavón nos permite pensar que estarán el fin de semana enfrentando al equipo de Cortuluá. A propósito, la división mayor del fútbol colombiano ha confirmado el partido para el próximo domingo a las 5:30 de la tarde en el Estadio General Santander. El conjunto del Corazón del Valle sorprendió en la jornada del día anterior al equipo de los Millonarios de Bogotá, al cual derrotó 2-0. Ha sido una sorprendente campaña el conjunto que dirige el técnico colombiano Jaime de la Pava. Y nuevamente logró ganar por goleada el Cúcuta Deportivo categoría sub-20. El equipo motilón derrotó en esta oportunidad al equipo Liverpool Farmanorte. Esperamos que ojalá se mantenga esa continuidad en los resultados cuando se avance a la siguiente fase, pues realmente el Cúcuta ha demostrado ser inmensamente superior ante sus rivales en la zona local. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12 del día, 54 minutos. La oficina de Metrovivienda identifica 13 nuevos casos de familias que se postulan dos o tres veces más para recibir vivienda gratis. Por fin se está realizando esta revisión y precisamente para esta temporada electoral en donde muchos candidatos realizan falsas promesas y muchas personas también son avivatas, aprovechan esa situación y niegan la oportunidad a personas que realmente lo requieren.
Los casos que se están presentando, Olga Lucía, tiene que ver con familias donde se postula la mamá, el papá, el hijo, el primo, el sobrino, en fin, tienen dobles postulaciones. Por estos casos ya dos familias perderán las viviendas, ya habían recibido las dos postulaciones, dos casas, y por tal razón se van a quedar sin ninguna de ellas. Asegura Luz Karime Coronel que seguirán haciendo este tipo de visitas para saber realmente cuáles son las familias que necesitan este beneficio y quienes no lo necesiten, pues inmediatamente perderán sus viviendas.
Lo que se presenta el día de hoy por la alcaldía es la evaluación completa a estas dos convocatorias en un perfil especial que es damnificados, afectados por fenómenos invernales del periodo 2010-2011. ¿Qué encontramos? Pues desde agosto del año pasado se hizo un señalamiento claro que existían 38 familias que estaban con doble postulación. De esas, hasta la fecha, en su momento nos quedan 13, donde ya hemos venido haciendo evaluaciones de núcleos de cada una de estas familias y donde aparecen dobles postulaciones, y lo que tenemos hoy son 13, de las cuales 3 ya fueron claras de que se renuncia y hacen su asignación a través de uno de los dos programas, y nos quedan 10 de esas 10, 3 ya recibieron también igual vivienda y renuncian, pues, y nos quedarían 7, que son las que hoy sí tienen doble vivienda, tienen escritura ya asignadas, están viviendo, porque las fechas y los periodos de entrega fueron del 5 de diciembre y después el 18 del año pasado vuelven y reciben casa.
¿Qué pasa con ellos?
¿Qué pasa con ellos? Pues así como lo hemos dicho en todas las oportunidades, el proceso de revocatoria inicia. ¿Cómo lo iniciamos de manera oficial? El ministerio recibió esto en manos de Metrovivienda la semana pasada y ya tiene estas personas prácticamente en su inventario ante Fonvivienda, y pues todos sabemos que aquí lo que va a pasar es que pierdan su inmueble por el hecho de hacer un mal uso de sus documentos y de una u otra manera.
¿Pierden sus dos inmuebles?
¿Los dos? Pierden los dos, sí, claro. Claramente, porque es que hay un engaño al Estado, porque todos sabemos que el subsidio solo puede beneficiar una familia completa y no como pretenden las familias hoy, de sobre todo en este perfil, es el hecho de que tanto la mamá o familiares de sangre que se registraron doblemente ante el fenómeno puedan recibir de manera independiente la vivienda.
es Luz Karime Coronel, la gerente de Metrovivienda, quien afirmó que 7 familias entraron en la investigación que ya venía adelantando la oficina de Metrovivienda y la administración municipal, y que una vez terminada la revocatoria con la alcaldía de Cúcuta, las denuncias seguirán con la fiscalía. Estas familias, al parecer, se hicieron pasar ellas como víctimas de la ola invernal que azotó a la ciudad hace 4 años y se presentaron ante el Fondo de Adaptación y ante el Fondo de Vivienda, pero desafortunadamente hoy perderán sus viviendas y perderán este beneficio.
RCN Noticias.
12:58 y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Con el fin de brindar asistencia técnica a los 40 coordinadores de los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres, realizaron una jornada de trabajo en la que socializaron el manejo, recursos, destinación y operatividad del Fondo de Gestión de Riesgo y creación de dependencias y/o cargos de dicha entidad. Se logró poner a tono a los encargados del tema en lo que se refiere al esquema de cuentas especiales con autonomía técnica y financiera, con el propósito de invertir, destinar y ejecutar sus recursos en la adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo de desastre, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. La posibilidad de establecer mecanismos de financiación dirigidos a las entidades involucradas en los procesos y a la población afectada por la ocurrencia de desastres o calamidad, creando de manera alterna subcuentas para los diferentes procesos de la gestión del riesgo. RCN Noticias. Iris Magali Sánchez, de 31 años, se encuentra en la UCI después de realizarse una liposucción en Venezuela. La mujer se encuentra recluida en la UCI Dumian, que funciona en el Hospital Erasmo Meos de Cúcuta desde hace 4 días, pues su estado de salud empeoró tras la intervención quirúrgica. Los problemas para Sánchez no paran aquí. Su lucha ahora no es solo por vivir, sino contra su prestadora de salud Nueva EPS, que según la familia no ha autorizado el traslado a un centro médico especializado fuera de Cúcuta para que le practiquen un tratamiento integral que le salve la vida. Según el reporte de la historial clínica desde el pasado 31 de julio, la mujer tiene hipertensión, acidosis respiratoria severa compensada con taquipnea, falla renal y requiere con urgencia una valoración por nefrología y un TAC de abdomen simple.
1:00 p.m. aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con noticias desde Bogotá.